Hola amigos, aquí otra vez José Benito en un espontáneo que nos quiso avisar. Bueno, tengo un montón de cosas sobre las que hablar. Por ejemplo, la importancia de la venida de Jesucristo a este planeta. El hecho de que Dios haya enviado a Jesucristo a este planeta es un hecho muy, muy singular, muy importantísimo, que todos los seres humanos tenemos que tener presente, puesto que es el único medio de salvación que existe entre Dios y los hombres. También quería comentar, saltando así de rama en rama, que siento que a lo mejor algunos católicos están molestos por la charla del otro día sobre los católicos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y yo la verdad es que lo siento mucho. Quiero creer que los católicos que protegen esa religión lo hacen de buena fe, de buen corazón, que lo hacen por un buen motivo y que lo hacen porque creen que están en lo correcto, ¿no? Y aunque sea desagradable, muy desagradable, yo es que lo tengo que repetir. Entre usted en Google, pinche en imágenes y ponga allí máquinas de la Inquisición y verá usted lo que ve allí. Que quiere una información más amplia, entre en YouTube y ponga lo mismo y piense un poco, ¿no? ¿A usted qué le parecería que yo, por procesar una religión, cogiera a su padre o cogiera a su madre o cogiera a su hermano o a su hermana o cogiera a un amigo suyo y lo quemara vivo en una hoguera porque no está conmigo, de acuerdo conmigo en mis ideas? ¿Qué le parecería a usted de mí? Imagínese que yo, como su mujer o su madre no está de acuerdo conmigo en mis ideas, pues cojo y la quemo en una hoguera. ¿Qué pensaría usted de mí? ¿Me apoyaría usted a mí? ¿Me apoyaría? ¿Defendería mis ideas, mi ideología? ¿Diría yo soy amigo o soy colaborador o participo con esta persona en cualquier cosa que esté bajo el cielo? Dígame usted a mí. Yo ahora, como sé que es su madre o que su esposa o que su esposo o que su hijo o que su hija lleva ideas diferentes a las mías, cojo y lo quemo en una hoguera, lo quemo vivo en una hoguera. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece correcto? Y si resulta que eso lo llevo haciendo durante 3-5 siglos, y resulta que me he cargado a 150 millones de personas, que las he matado, las he asesinado, las he torturado, las he quemado vivas, les he hecho las mil y una torturas. Repito, veo usted las imágenes de las máquinas que utilizaban en la Inquisición. Entre en imágenes en Google y vea máquinas de la Inquisición. Ve ahí. Verá sillas con clavos, ruedas para tirar a la gente. Bueno, lo que se ve aquí es algo tan grotesco, tan brutal, tan bárbaro, que yo creo que por un tiempo los propios demonios escaparon de la tierra por medio a ser pillados ellos también en la Inquisición. Yo creo que hubo un tiempo que los demonios huyeron de este planeta, se fueron de aquí porque tenían miedo que la Inquisición los cogieran a ellos también. De las barbaridades que hizo la Inquisición durante 300, 500 años. 150 millones de personas que se cepillaron entre pitos y flautas. Claro, el católico se sentirá ofendido, es que se mete con la religión católica. Las peores matanzas de la historia de la humanidad las perpetró la religión mezclada con la política. La mezcla de religión política es una bomba explosiva y ha matado cientos de miles y millones de personas en guerras ilícitas de mezclar la religión con la política, donde católico se mataba a católico, protestante se mataba a protestante y se mataban católicos contra protestantes. Ustedes pueden también revisar en YouTube, gracias a Dios hoy tenemos internet, y ver lo que se hacía y cómo lo hacían. Y usted me quiere decir a mí que se siente ofendido porque yo le explico claramente lo que hice acerca de ese tipo de adoraciones, el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis de Revelación. ¿Acaso lo que dice el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis de Revelación no es una cosa completamente lógica? ¿No se ve claramente ahí cómo coinciden las cosas, la lógica y la razón, de cuando se habla ahí de esa gran ramera que cometió fornicación con los reyes de la tierra, que tiene sus manos manchadas con sangre inocente, que su adoración es puro espiritismo, está llena de fornicación por todos los sitios, idolatría, que todavía hoy siguen fomentando la idolatría? ¿Es que eso es una cosa pequeña? ¿Es que una religión llamada cristiana, que dice ser seguidora de Jesucristo, que dice que se apoya en la Biblia como la palabra de Dios, te alabamos, Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor, pero la palabra de Dios, la Biblia, condena tajantemente la idolatría? ¿Qué pasa? ¿Que la Iglesia Católica se burla descaradamente de la Biblia, de la palabra de Dios? ¿O es que puede algún sinvergüenza católico negar que la religión católica promueve a todas luces la idolatría? Porque yo, la palabra más suave que puedo decir es que son unos sinvergüenzas, unos caraduras y unos sinvergüenzas. Porque si no tuvieran conocimiento de que la Biblia es la palabra de Dios, tendrían excusa. Si no tuvieran conocimiento de que la Biblia es la palabra de Dios, tendrían una excusa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, refiriéndose a la Biblia. Pero ellos, conociendo que la Biblia es la palabra de Dios, sabiendo que es la palabra de Dios, sabiendo que la Biblia condena tajantemente la idolatría, sabiendo cómo castigó Dios ya desde la antigüedad a su propio pueblo por ser idolátricos, sabiendo cómo una y otra vez Dios advierte contra la adoración de la idolátrica, esta iglesia católica, esta ramera, que no tiene otro nombre, sigue promoviendo la idolatría. ¿Puede alguien decirme, algún católico, que esto que yo estoy diciendo que no es verdad? ¿Y cómo, si ellos dicen representar a Dios y a Cristo, pueden hacer una cosa así, promover la idolatría? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo puede una religión que dice que es, que profesa servir a Dios, promover enseñanzas y doctrinas de demonios, como por ejemplo prohibiendo casarse? ¿Cuándo prohibió la Biblia a un obispo, a un anciano, a un pastor, a un sacerdote casarse. Nunca. La Biblia dice que los obispos, los ancianos, los pastores deben ser esposos de una sola mujer y tener a sus hijos en sujeción. Lo único que le piden es que empiecen la casa por su propia casa. Empiecen teniendo orden en su casa, porque alguien que no sabe gobernar correctamente su casa, ¿cómo va a dirigir o a gobernar la congregación de Dios? Por lo tanto, dice que tienen que ser ejemplares en su casa, con su mujer y con sus hijos. Esposos de una sola mujer y que tengan a sus hijos en sujeción o educados, como Dios manda. Y ahora llegan estos herejes, los católicos, y dicen que no, para ser sacerdote o pastor, anciano, obispo, tú no te puedes casar. Tienes que hacer un voto de castidad. Si no, no puedes ejercer. Esas son enseñanzas, dice la Biblia, de demonios. Punto y final. Enseñanzas de demonios. Y lo único que traen es frustración a la gente y problemas mucho mayores. Que después no es de extrañar que muchos curas sean maricones o sean pedrastras, porque la necesidad sexual está completamente implantada en la naturaleza humana, y los seres humanos, igual que comemos, igual que bebemos, igual que respiramos, tenemos a veces nuestras necesidades sexuales también. Y Dios dice en el marco que tenemos que satisfacer esas necesidades sexuales, dice en el matrimonio. Pero hay alguna serie de religiones promoviendo enseñanzas de demonios, como los Hare Krishnas, como los católicos, y otras religiones que por ahí dicen que las relaciones sexuales son únicamente para procrear, únicamente para tener hijos. Que si una persona tiene relaciones con su mujer que no sean para procrear o para tener hijos, es como si tratara a su mujer como una prostituta. Si tú tienes relaciones sexuales con tu mujer a no ser para tener hijos, es como si trataras a tu mujer como una prostituta, dicen los Hare Krishnas. Pero hay que ser subnormales, ¿eh? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Qué dice la Biblia? Regocíjate con la esposa de tu juventud. Estén con ella en un éxtasis constante. Que tus pechos te embriaguen constantemente. Que sus labios lleguen a ser para ti como manantiales de miel. Disfruta de tu esposa a tope. Esposa, disfruta de tu marido constantemente, a tope. Disfrutar el uno al otro. No os privéis de ello el uno al otro. El hombre no puede privar a su mujer. Y la mujer no puede privar al hombre. Únicamente pueden privarse de común acuerdo para dejar un tiempo para la oración. Pero dice que tampoco alargar ese tiempo demasiado para que no vayan a ser que caigan en un lazo de Satanás. Y al final ella se tenga que ir a complacer con otro hombre o él se tenga que ir a complacer con otra mujer. Dentro del matrimonio Dios dice que disfruten a plenitud del sexo. Estén en éxtasis constante, regocijados, y estar en éxtasis constante disfrutando a plenitud el uno del otro. Hasta que se cansen, hasta que estén hartos de disfrutar uno del otro. Dios quiere que las parejas disfruten a lo máximo del sexo. Que disfruten lo máximo el uno del otro. El hombre disfrute de la mujer y la mujer del hombre. Y además eso es algo bendecido por Dios. Es una fuente de vida, es fuente de amor. Amor, disfrute, de placer, de gozo, de regocijo, de éxtasis, de cariño, de ternura, de ternura, de ternera y de berberechos con calabacín. Y Dios manda que la pareja disfrute el uno del otro a plenitud, y no se pueden privar el uno al otro de ello. Estén en éxtasis constante con la esposa de tu juventud. Regocíjate constantemente con ella. Y ahora llegan estos animales y dicen que no puedes tener relaciones sexuales con tu mujer. Cuidado, no la vayas a mirar con lujuria a tu mujer, ¿eh? Solamente para tener hijos, ¿eh? Eso que son enseñanzas, doctrinas de demonios. Y hay muchas personas que han vivido muy frustradas y muy confundidas y con unos serios problemas matrimoniales, porque a la mujer, a lo mejor la mujer era profundamente devota, quería ser monja de clausura católica, y su marido era un animal y lo que quería era disfrutar de la mujer, y eso ha traído muchos problemas a muchas parejas. Estos problemas fueron generados por esa enseñanza demoníaca, satánica, promovida por la Iglesia Católica y por otras iglesias por ahí, como por ejemplo los Hare Krishnas y los hinduistas y todos estos pandillas de ignorantes, ignorantes de máxima categoría, que fomentan enseñanzas que son tan tontas, tan absurdas, tan ridículas como la Siempre Virgen María. Siempre Virgen María. Cuando María, dice la Biblia, que no tuvo relaciones con José hasta que dio a luz a un hijo, que fue Jesucristo. O sea, la Virgen María da a luz un hijo, que es Jesucristo, y después dice que tuvo relaciones sexuales con José, y ahora vienen estos personas con apariencia de devoción, devota, diciendo que la Virgen María es siempre virgen, inmaculada, la madre de Dios, que está en el cielo, toda una sarta de mentiras, de barbaridades que no tienen parangón, no hay ni por dónde cogerlos, porque todos son mentiras. Jamás tú verás un texto bíblico que se vea que alguien adora a María, jamás verás tu mandamiento bíblico que diga que haya que adorar a María. ¿Qué pasa? Que María efectivamente es una persona altamente reconocida y bendita por Dios. Dios la escogió para ser la madre de Jesucristo. Es una persona para tener en alta consideración, puesto que Dios lo tuvo. Pero de ahí a decir que es purísima, que es inmaculada, que es siempre virgen, que hay que adorarla, que es la madre de Dios, y no sé cuántas cosas más. ¿Qué promueve también la Iglesia Católica? La Iglesia Católica lo que promueve también es la adoración a los santos y a las santas muertos. Eso no simplemente es idolatría, es espiritismo. Es espiritismo e idolatría. Sin embargo, aparece un santo como yo, que está vivo, y a mí no me piden nada ni acuden a mí. Porque ¿puede un siervo de Dios acudir a los santos para que interceda por ellos? Sí, la Biblia dice que sí. Que las personas pueden acudir a los santos para que intercedan por ellos, porque la oración del santo tiene mucho poder ante Dios. Pero habla que Dios, que pueden interceder los santos vivos, no los muertos. Pero claro, como los santos vivos tenemos defectos, cometemos pecados, aunque somos guapos no nos lo ven, pues entonces a los santos no acudimos. Son imperfectos, no son tan guapos como quisiéramos. Además, alguno puede ser medio cojo, otro tener unas gafas con tan anchas como el culo de un vaso. Entonces ya no, ya perdemos la perspectiva. Empezamos a ver al santo, al hombre de Dios, como en vez de ser una persona relacionada con Dios, santificada con Dios, la empezamos a ver con otra perspectiva. Mira, es que ese es cojo, mira, es que el otro anda torcido. No, es que este tiene unas gafas como el culo de un vaso. No, es que este, fíjate, que pinta. Y ya perdemos la perspectiva. ¿Podemos acudir nosotros a los santos? Claro que podemos acudir a los santos, pero a los santos vivos. Porque dice que la oración de los devotos de Dios, de los santos de Dios, tiene mucho vigor, mucho valor ante los ojos de Dios. Entonces podemos acudir a ellos. ¿Para qué? Para poder obtener cualquier beneficio. Pero lo que no podemos hacer es acudir a los santos muertos. Porque los santos muertos están muertos. Y sería como un tipo de adoración idolátrica. Ya no sería como cuando vas a hablar con una persona que está viva. Esas enseñanzas las fomenta la Iglesia Católica y otras religiones. Entonces tenemos la figura del gurú. ¡Ay, este gurú, este maestro espiritual de la India! Tú lo ves y se postran ante él. Por donde él pasa, 5.000 personas, incluyendo reyes, ministros, presidentes, todo el mundo se postra en tierra ante este gurú. ¡Ah, muy bien! Y cuando te quieres dar cuenta, te está mandando a adorar a una vaca. Que adores una vaca. O una rata. ¿Qué os parece? Hay que tener cuidado, ¿eh? El maestro espiritual tiene que ser un maestro espiritual fideligno. Fideligno significa que realmente está sujeto a la normativa de Dios o a la voluntad de Dios. Y esa normativa, esa voluntad de Dios, está perfectamente descrita en la palabra de Dios, que es la Biblia. No hay otra fuente a la cual podamos acudir. No vaya a ser que nos manden a adorar vacas, o a adorar monos, o ríos, o ratas, o imágenes, o santos, o santas, o vírgenes. Porque eso sería idolatría, sería un pecado muy grave para con Dios. O sea que, si usted es católico o de otra religión, no se ofenda porque le hago pensar. Quiero que usted entienda lo que Dios mismo dice en su palabra. Quiero que piense lo que ocurriría si yo cojo a su mujer o a su esposo, a su madre o a su padre, a su hermano o a su hermana, y la quemo viva en una hoguera porque piensa de una manera diferente a mí. Y usted imagínese que me apoya y me defiende a mí. Eso lo hizo la Iglesia Católica 300, 500 años. Aproximadamente 150 millones de personas que se cepillaron. Quemándolas vivas, torturándoles. Por favor, le repito, para que no se esté tan ofendido conmigo, porque le digo estas cosas. Entre en Google y pinche imágenes máquinas de la Inquisición. ¿Eh? Verá usted ahí un toro hecho de metal, de hierro, y ahí metían a la persona dentro del toro y le prendía fuego al toro y sacaba, o sea, y ahí se quemaban a la persona dentro de la barriga del toro. Ya le digo, usted cuando vea lo que hacían realmente para torturar a la gente de la Inquisición, creerá lo que yo le digo. Los propios demonios en esa época huyeron de la tierra, tenían pavor de las barbaridades, de las torturas que hacían la Inquisición. No entiendo cómo hoy en día hay gente que apoya a la Iglesia Católica. Yo no lo entiendo. A lo mejor yo me hago también poderoso como la Iglesia Católica. Me dedico a quemar y a matar gente a torturar a la gente, entre en YouTube, en Google, en imágenes, y ponga máquinas y torturas de la Inquisición. Entra ahí. Ya verá qué risa le da. Y piense que estuvieron torturando a miles y miles de personas con esas máquinas durante cientos de años. Y que han matado entre guerras y todo millones de personas. Y dígame usted que usted apoya de un modo u otro a esa ramera que es la Iglesia Católica, a esa asesina que es la Iglesia Católica, que todavía hoy en día sigue promoviendo la idolatría. Dígame que usted apoya en cualquier sentido a esa gran ramera, porque es que a mí, yo cuando veo esto, como lo veo, pues es que esto hay que estar viendo, hay que coger, abrir internet y poner máquinas de la Santa Inquisición. Y ahora usted imagínese que lo que ve usted aquí se lo hacen a su padre, a su madre, a su hermana, a su hijo, a su hija, se lo hacen, y después dígame que usted apoyaría de algún modo a esta gente. Dígame usted a mí. Pero por favor, entre en YouTube y ponga la Santa Inquisición. 500 años de Inquisición. Lea usted la Biblia, a ver qué dice la Biblia acerca de la fornicación, acerca del espiritismo, acerca de la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Y pregúntese, ¿cómo puede ser que estas religiones apoyen todavía todo este espiritismo, toda esta idolatría y todo lo que fomenta hoy en día tan descarada, tan desvergonzadamente una iglesia que dice que representa a Dios? Dígamelo usted. ¿Y cómo usted puede estar mezclado entre esa gente y decir yo soy católico, apostólico y romano? ¿Cómo puede una persona que está en su sano juicio decir yo soy católico, romano, apostólico y romano? Después de todo lo que llevan hecho durante toda la historia, después de la cantidad de miles y miles de vidas que mataron, la persecución que le hicieron a los protestantes, la cantidad de vidas y vidas humanas que mataron, que cegaron, que asesinaron, que torturaron, que hicieron las peores barbaridades que se puede una persona ni siquiera ni imaginar. Y bueno, ya esta charla se acabó. O sea, cuando alguien me viene con cuentos católicos o de esas cosas, yo es que salto por los aires, porque no entra en mi cabeza que haya nadie que diga yo soy católico o la Iglesia Católica. Por favor. Si yo cojo a su padre, a su madre, a su mujer, a su marido, a su hijo, a su hija, y la quemo en una hoguera, ya no hablo de torturarlo con lo que se ve aquí en internet, porque esto es una auténtica barbaridad, porque tiene opiniones diferentes a las mías, ¿usted me apoyaría, me defendería? ¿Sería mi devoto, mi seguidor? ¿Me refrendaría en algún aspecto? Encima la Iglesia Católica enseña ahí constantemente doctrinas paganas, enseñanzas paganas, fiestas paganas, pagano, está todo mezclado con el paganismo. Y hay quien justifica el paganismo que fomentó esa iglesia, lo justifica, ¿no? Es pagano, pero no es tan pagano, No es tan pagano, O sea, yo hace muchos años que no celebro las Navidades, pero yo me acuerdo antes, cuando eran las Navidades, y la Navidad representaba algo especial. Era, bueno, son Navidades, gocemos un poco de más de libertad. Ya ahora ya como hoy es Navidad, es Nochebuena, mañana Navidad, pues no, qué más da, por un día le puedo poner los cuernos a mi marido, poner los cuernos a mi mujer, puedo cometer fornicación, puedo cometer adulterio, puedo emborracharme, coger una borrachera como un piano, o si no es como un piano, es como dos pianos, coger un colocón del mogollón y puedo ya, como sea, bueno. Y eso es que es un recordatorio del nacimiento de Jesucristo, ¿eh? Es un recordatorio del nacimiento de Jesucristo, de verdad, ¿eh? Pero con la excusa que es la fiesta de diciembre al 7 o al 15 de enero, pues no veas el desmadre, ¿eh? Ya es una tipo, oye, que estamos en Navidad, ¿eh? Yo no me acuerdo nunca que en Navidad la gente saliese de casa para ponerse a orar en un templo. Yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que toda la gente íbamos a las discotecas, a los pafes, y aquello era el super desmadre padre. Si un día de fin de semana cogías una borrachera, un colocón, el día de Navidad y todos estos días era el triple colocón. El triple borrachera. Entonces aquel día te arrastrabas por el suelo ya. Y en algunos pueblos, cuanto más borracho estabas, más mejor eras. Y pues nosotros, ayer cogí una borrachera ayer, que no sabía ni mirar. Son unas fiestas fabulosas para las fábricas de alcohol. Champán, whisky, esos están más contentos, se forran. Porque venden champán, y venden whisky, y venden ron, y venden aguardiente, y venden absenta, y venden de todo a raudales. Y viene alguien diciéndome, no, es que eso no es pagano. ¿No? ¿No es pagano? ¿Acaso Dios mandó secundar alguna vez o contrarrestar una fiesta pagana con una cristiana? ¿Dónde dice eso? ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que todo está mezclado, tan mezclado que es un desastre. Y los propios cristianos caen en la misma basura que toda la gente del mundo. Es un desastre vergonzoso a los ojos de Dios. Hablamos. A los ojos del mundo no. A los ojos del mundo es un jolgorio. Dios hizo al hombre muy parrandero, muy bailarín, muy alegre, parrandero. Y el hombre dice, pues estas son las fechas de la parranda, de desmadre, de mayor libertad. Lo que ayer estaba prohibido, ahora como es fin de año, es Navidad, es todo esto, pues ahora ya no está prohibido. Hoy ya nos podemos pasar la puntita nada más, ¿verdad? Que yo estuve en el mundo también, vengo del mundo, ¿eh? Y sé lo que, y cuál, y Pascual, ¿eh? ¿Qué vas a contar? Que la Navidad es una celebración santa a Jesucristo y no sé qué, y le pones un espíritu de devoción, ¿de qué? ¿Devoción demoníaca? ¿Una excusa para estar mezclando lo que es puro paganismo, demonismo con Cristo encima? ¿Dónde dice Dios que haya que contrarrestar una fiesta pagana de esa índole con una fiesta cristiana? ¿Dónde dice Dios eso? Es como si ahora cada fiesta pagana que haya por ahí, pues yo voy y celebro ese mismo día una fiesta para contrarrestar esa fiesta que no sea pagana. Y al final acabamos haciendo, mezclándolo todo, y hacemos ahí un bacalao. El guisado del bacalao, mezclamos todo, y ala, todo mezclado. El paganismo con el cristianismo, y iba la pepa. Y la respuesta es, ¿y qué opina Dios de eso? ¡Ay! Es que esta gente tiende a demonizar todo. Tiende a demonizar todo, ¿eh? ¡Hala! Vamos a demonizar todo. No estamos demonizando nada. Estamos hablando de una realidad. ¿Le guste a usted o no le guste a usted? Hablamos de una realidad. Porque la realidad es esa. Y una persona que no ve la realidad es que está ciega. Está más ciega que un topo. Una persona que no ve la realidad. Y la realidad es que esas fechas son un desastre, una bacanal de mil demonios, donde la gente disfrutan como condenados de toda clase de cosas que Dios condena. La borrachera, el adulterio, toda clase de desmanes de todo tipo. Vamos, es el tiempo que, bueno, hasta uno puede subir en globo. ¿Por qué, amigo? Es la gran fiesta. ¿Viene usted a hacerme creer a mí que la gente en esa fiesta está pensando en el niñito Jesús y en el Salvador que vino a salvarnos? No, ¿por qué? Porque es una fiesta mezclada con una fiesta pagana, demoníaca, y está todo entremezclado. ¿Qué ha resuelto ahí? Lo que ha resuelto es mezclar la mesa de Dios con la mesa de los demonios, y es una mezcla. No, pero es que los cristianos no son así, los cristianos están separados. Los cristianos están separados, los cristianos están metidos en el mismo ajo, todos. ¿O me quieres decir a mí que los cristianos se quedan en casita allí adorando al niñito Jesús? No, al final es toda una mezclanza de demonismo, satanismo, paganismo con el cristianismo, muy disfrazado con un halo de devoción piadosa, de amor y tal, pero en el fondo es una fiesta pagana mezclada con una fiesta cristiana. Es que lo hicieron para contrarrestar la fiesta pagana, y Dios mandó a hacer una fiesta que contrarrestase la fiesta pagana. ¿Mandó Dios a hacer eso? Resultó ser una mezclanza, un desastre, una mezclanza. El cristiano que está limpio, por mezclarse en eso se acaba ensuciando, se ensucia, no se limpia. Lo que Dios dice es: apártense, sepárense y dejen de tocar la cosa inmunda. Apártense, sepárense. Que la gente del mundo quiere celebrar lo que les dé la gana, que celebre lo que les dé la gana. La gente del mundo es del mundo. En el mundo todo está permitido. Todo está permitido. En el mundo se permite todo. Porque el mundo es el mundo, y el gobernante de este mundo es Satanás, el diablo. El Dios de este sistema de cosas, ¿quién es? Satanás, el diablo, que ha cegado la mente de los incrédulos. El mundo entero yace en el poder del enemigo. El mundo es el mundo. Apártense, sepárense y dejen de tocar la cosa inmunda. ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? ¿Qué participación puede tener la mesa de Dios con la mesa de los demonios? Porque al final se acaba mezclando. Es que la realidad es esa. Tenemos que ver la realidad de lo que pasa realmente, la realidad. Esa es la realidad. Y Dios dice: sepárense, apártense. Y ya está. Mezclar con un, encima, poniéndole un halo de devoción piadosa, el Señor y tal. No, por favor. No. Es origen pagano. Todo viene del paganismo. Es una fiesta completamente pagana, y que ahora esa fiesta pagana es como si tratara de cristianizar. Una fiesta pagana. Y al final coges toda la porquería de la fiesta pagana y la estás mezclando con algo que tenía que ser puro, santo, limpio. Está ahí una mezclanza que da asco, da vergüenza. Eso es lo que pasa. Y esa es la realidad. Es la realidad. Nosotros no participamos, No participamos, pero estamos diciendo que sí, de otra manera. Y estamos, de alguna manera, siguiendo el mismo juego. Nosotros tenemos que decir: no, nosotros somos apartados, separados, nosotros no tenemos nada que ver con nada de esto, nada, fuera. Nada. Y ya está. ¿Y cómo es el punto correcto? Pues me voy a la Biblia, voy a la Biblia. ¿Celebraron alguna vez los discípulos de Jesucristo el cumpleaños de Jesucristo? ¿Lo celebraron alguna vez? A ver, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, 60 años, 70 años, 120 años. No hay ningún registro que diga que nadie celebrara ni el cumpleaños de Jesucristo, ni el nacimiento de Jesucristo, ni el cumpleaños de la Virgen María, ni el cumpleaños de San Pedro, ni el cumpleaños de San Pablo. No hay ni un solo texto que diga: y tal día se celebró el cumpleaños de Juan, o el nacimiento de Juan, ni de Cristo, ni de María, ni de José, ni de nadie. ¿De dónde sale esa celebración de un nacimiento, de un cumpleaños, que aquí no hay ningún registro de la Biblia que se haya celebrado? se celebra? Se celebra la Pascua, sí. ¿Ves? Así, la Pascua. Cada año se celebra la Pascua. Paz, paz, paz. Y harán esto en memoria de mí. Muy bien, vale, la Biblia lo pone ahí claramente. Pa, 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 muy bien. Aquí sí, aquí hay un registro que dice qué es lo que tienen que hacer los cristianos. ¿Quién lo mandó a hacer? Mandó a hacer Jesucristo. Y harán esto en memoria de mí. Muy bien, correcto. Vamos a celebrar la Pascua. Como Cristo nos mandó a hacer. Muy bien. ¿Cuándo se celebra la Pascua? La Pascua, cada año. Se celebra la Pascua. Que es el nuevo pacto que Dios establece con los seres humanos por medio de Jesucristo. ¿Cuándo se celebra? En la Pascua. Nos llega nuestra liberación. La liberación, qué alegre, qué feliz estoy. La liberación se acerca. Qué contento estoy, qué feliz estoy. Porque llega la liberación del cristiano. ¿Quién se la da? Cristo. Y nosotros lo celebramos con la Pascua. Ya no somos más esclavos del pecado. ¡Bien! Ya no somos más esclavos de Satanás, el diablo y sus demonios. ¡Bien! Ya no somos más esclavos de ninguna imposición pagana ni de nada que nos esclavice de este mundo, ni del mundo demoníaco, ni nada que tenga que ver con el mundo pagano, ni apóstata, ni demoníaco. ¡Bien! Tenemos libertad en Cristo. ¡Bien! Hagamos las cosas correctamente para Cristo. Sepárense, límpiense las manos por pecadores, purifiquen sus corazones indecisos y vengan a Dios, o pónganse al diablo y él huirá de ustedes, y vengan a Dios y él lo recibirá, y ustedes serán hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Pero tienen que separarse, apartarse, no mezclar la mesa de Dios con la mesa de los demonios. No se hagan partícipes de la mesa de Dios con la mesa de los demonios. Y encima pongamos una excusa, seamos serios, seamos sensatos, no queremos tener nada que ver con el mundo de Satanás. No tenemos que estar contrarrestando cada fiesta pagana que haya en el mundo con otra fiesta que la hagamos cristiana para estar metidos en el mismo agua. Al final, ¿dónde dice Dios que los discípulos de Jesucristo cada... hay una fiesta pagana, Artemis, bueno, pues nosotros vamos a hacer una fiesta cristiana a no sé quién. Es ridículo pensarlo. Hay una fiesta pagana a la diosa de Júpiter. Bueno, pues ahora vamos a contrarrestar esa fiesta pagana con el discurso con otra. ¿Dónde se ha visto eso en la Biblia? Eso es absurdo, eso es ridículo. Dios no dice eso, Dios dice apártense, sepárense. Dejen de tocar la cosa inmunda. Eso es lo que dice Dios. No se hagan participar con los demonios. No puede haber participación en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. No estén, no tienen nada que ver una cosa con la de afuera. Apártense, sepárense, límpiense y purifíquense. Ustedes no tienen nada que ver con este mundo, ni con los procedimientos paganos, ni las adoraciones paganas, ni las tradiciones paganas de este mundo. Sepárense, apártense. ¿Quién le manda a usted contrarrestar y mezclarse ahí, hacer una mezcla de mil demonios, como unos condenados ahí, haciendo toda clase de barbaridades que no tienen nada que ver con lo que Dios dice? Seamos serios. Si gracias a Dios tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Seamos serios. Tenemos la Biblia. A la Biblia. A ver, dime dónde hay la Biblia, la celebración del cumpleaños de Abraham. La celebración del cumpleaños de Isaac. Dime dónde hay la Biblia, la celebración del cumpleaños de Salomón o de Sansón. O de Isaías o de Jeremías. ¿Dónde ves tú la celebración de un santo que se celebra un cumpleaños? ¿Dónde? Ahí la celebración, sigue la Biblia. El tal día se celebró el cumpleaños o el nacimiento de Josué o de Moisés. ¿Hay algún texto de la Biblia que hable de eso? ¿O de Jesús o de María? No. Entonces quiere decir que esas personas no celebraban esas fiestas. Porque si las celebraban, estaría descrito en la Biblia. Dirían, se escribía en la Biblia, ¿no? Tal día se celebró tal. Por lo menos alguna vez que otra se diría, ¿no? Pero es que no hay ni un solo texto que digan tal día se celebró el nacimiento, el cumpleaños, ni de Moisés, ni de Noé, ni de la Virgen María, ni de Jesús, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de nadie. ¿Es así? Entonces, ¿quién le mandó a los cristianos celebrar ahora el cumpleaños o el nacimiento de Jesús? ¿Tú quién? Y encima, el día que se celebra una fiesta pagana a un dios demoníaco que era un asesino, al cual sacrificaban niños pequeños. Porque cuando vas a la historia y ves del origen de las fiestas que se celebran como las navidades hoy en día, es que uno se queda pasmado. Eso es paganismo, demonismo, satanismo, espiritismo al grado máximo. Porque se sacrificaban niños pequeños a sus dioses. ¿Te parece que coja a tu hijo pequeño y lo mate, lo sacrifique a un dios pagano como ese? Y luego, vamos a contrarrestar esto. Vamos a ser serios, apártense, sepárense, dice Dios. Dejen de tocar la cosa inmunda. No queremos tener nada que ver con nada de eso. Nosotros estamos apartados, separados, fuera del mundo. No tengo por qué contrarrestando cada fiesta pagana, o cada tradición pagana, o cada acto pagano que haga el mundo. Bueno, pues ahora estos hacen esta barbaridad pagana, o tal, pues yo voy a contrarrestarla. Sería absurdo. O sea, sería como andar corriendo de cada perro que ladra. Cada vez que ladra un perro, pues voy detrás de él. ¿Te imaginas? Cada vez que ladra un perro yo me echo a correr detrás de él. Me pasaría toda la vida corriendo detrás de los perros. Pero como los perros ladran, pues el mundo es igual. El mundo es todo paganismo, es todo una adoración idolátrica, espiritista, pagana. Lo que tenemos que hacer es separarnos, apartarnos de todo eso. Si Dios dice que mezclar la religión con la política es un acto de adulterio, porque la religión tiene que ser fiel al reino de Dios. Soy fiel al reino de Dios. Reino de Dios. A ver, reino de Dios. Dios tiene un reino, sí. Dios tiene un reino en el cielo que vendrá, triturará y pondrá fin a todos estos reinos y Él mismo regirá para siempre. Daniel 2:44. Un reino en los cielos. ¿Qué te dice Dios a ti, devoto? Tú tienes que ser fiel al reino de Dios y poner al reino de Dios en primer lugar. Fiel al reino de Dios, ¿qué dice Dios? A mi reino, a mi reino. No puedes mezclarte con los reinos de este mundo, con la política de este mundo, porque Dios no considera eso fornicación, adulterio, y por eso te llama ramera, prostituta, que mezcla la religión con la política. Resultado, vamos a guerras ilícitas donde hermano se mata a hermano. Ahora llega el católico y mata el católico español, el católico francés. El católico francés mata al católico alemán. El católico alemán mata al católico húngaro. Y así, católico mata a católico. En el nombre de Dios, de la patria y el rey, murieron nosotros también. Es un cachondeo, ¿no? ¿Y Dios qué dice? Los hijos del diablo son los que matan a su hermano, como Caín que mató a Abel. Los hijos de Dios no matan a su hermano. Los hijos de Dios dan la vida por sus hermanos, aman a sus hermanos. Los hijos del diablo matan a sus hermanos. ¿Quiénes son los que matan a sus hermanos? Los hijos del diablo. ¿Quiénes son los que hacen hijos del diablo? La Iglesia Católica. Porque mandaba desde sus púlpitos irse a matar unos a otros en el nombre de Dios y en el nombre de Cristo. Donde católico mataba a católico en el nombre de Dios y en el nombre de Cristo. ¿Quiénes son los que matan a sus hermanos? Los hijos del diablo. ¿Promovidos por quién? Por los hijos del diablo. Y ya está. Es que es tan difícil de entenderlo. Y yo me explico tan mal. Si me explico bien, aplaudan, por favor, aplaudan. Que eso me anima, por lo menos me estimula un poco. Me alegra que la gente reconozca las cosas sencillas de entender. Porque lo que yo hablo no es nada complicado. No es nada complicado. Lo que pasa es que una cosa es contarlo aquí como de chiste y otra cosa es vivirlo. Y que cojan a tu madre y la quemen en una hoguera. O que a tu hermano lo manden a la guerra a matar a tu primo que es francés. Y se tenga que matar a tu primo que es francés con tu hermano que es español o ruso. Otro, ¿no? Es que es una barbaridad. Esto es un despropósito de verdad. ¿Cómo puede alguien aprobar un sistema de adoración de ese tipo? ¿Cómo alguien puede apoyar un sistema de adoración que promovió la esclavitud de las personas que tenían esclavos de las Américas y hacían de la gente esclavos? Y los vendían como esclavos, los trataban como esclavos y los mataban para quitarles el oro y iban predicándoles el evangelio a golpe de espada, matando a gente ignorante, gente inocente. Seamos serios, hombres, por favor. Hay que ser serios. El cachondeo está muy bien, pero hay que ser serios. Con las cosas de Dios son santas, son sagradas. Y como Dios se enfade, te puede pasar como a Saúl, que después por mucho que quiso la bendición, ya no se la dio. Porque cambió la adoración verdadera de Dios por un plato de lentejas. Entonces no se puede estar jugando con las cosas sagradas y con las cosas santas. Y de Dios ningún hombre se puede reír ni mofar. Hay que ser serios y tener la cabeza encima de los hombros y los pies en el suelo. Y aquí no estamos para faltar el respeto a nadie, ni para herir los sentimientos de nadie. Estamos para que la gente razone con una lógica mediática. Una lógica mediática. No queremos meterlo más de lleno porque vamos. Repito, una cosa es contarlo aquí medio chiste, y otra cosa es verlo y lo que hacían. Solamente ver las máquinas que fabricaron para torturar a la gente, es que eso no se le ocurre ni al mismo demonio más malo que pueda haber. El demonio más malo que pueda haber, el demonio más retecornudo que pueda haber, se le ocurre hacer las máquinas que tienen estos hijos del diablo para torturar a la gente. Estas barbaridades, que a nadie que tenga... Es que como mirar las fotografías, de verdad, entrar en los vídeos de YouTube de una santa vez y saliros de esa gran ramera, pero saliros por completo de esa gran ramera y no queréis tener nada que ver con ella, como dice claramente el capítulo 18 de Revelación que os leí el otro día, porque sigue diciendo que estoy reina y no veré lamento ni destrucción, pero Dios ha recordado sus actos de injusticia y ella sigue promoviendo la idolatría y doctrinas y enseñanzas de demonios, doctrinas falsas, y queriendo dominar al mundo y mezclándose con la política igual, con todo lo que Dios condena. ¿Qué dice Dios? Tú eres fiel a mi reino, fiel a mi reino, leal a mí. Lo mismo que un marido tiene que ser leal y fiel a su esposa, lo mismo que una esposa tiene que ser leal y fiel a su esposo. Lo mismo. No puede ser una ramera que se va con otros reyes o con otros reinos y comete su fornicación con ellos. Y después, encima, al mezclarte con ellos, resulta el derramamiento de sangre inocente y tienes tus manos manchadas con sangre. Fomentando todo tipo de enseñanzas idolátricas y a espiritistas. Además, sabemos que en algunos lugares, como en Versalles, se reunían reyes, príncipes, presidentes, obispos, arzobispos y demás, y aquello allí hacían. Aquí era un prostíbulo de alto standing. Versalles, por ejemplo, lo que era un prostíbulo de alto standing. Allí iban reyes, gobernantes de todo tipo, obispos, arzobispos, curas y papas, tal vez, iban allí, y aquí un prostíbulo de alto standing, llevando mujeres de alta categoría y a cometer allí sus fornicaciones y sus bacanales, sus borracheras, unas orgías de mil demonios, y allí estaban todos cometiendo fornicación como unos auténticos condenados. O sea que no solamente cometían fornicación con los reinos de la tierra en el sentido de que se mezclaban con la política, sino en todos los sentidos. Y eso está demostrado históricamente. Usted si va a un guía de Versalles, del Palacio de Versalles cerca de París, usted verá lo que se hacía allí. Durante siglos lo que hacían allí los curas, los monjes, los obispos, los arzobispos y todo lo que era aquello un bacanal. Era un prostíbulo de alto standing. Allí iban a fornicar como condenados y hacían unas orgías de mil demonios, incluyendo obispos, arzobispos y toda esta gente, mezclando la religión con la política. Y después vamos a la guerra a matarnos unos a otros por el nombre de Dios, la patria y el rey, hostigados por los propios sacerdotes desde los púlpitos de las iglesias. Y claro, esto es historia. Esto no es un cuento que yo me estoy inventando. Esto es historia. Usted entre en YouTube y ponga guerras santas. Y ya está. O guerras en las que participaron los católicos o los protestantes. Y ya está. Ya lo ve ahí. Ya lo ve. Y usted dígame a mí si usted quiere identificarse de esa rama, de esa adoración. Yo puedo también identificarme como si quiero, como etarra. Digo, oh, yo soy etarra. Todo el mundo dice, ah, qué bien que eres etarra, magnífico. Sí, yo pego tiros. Ah, pero tú dices, no, yo soy peor que tú, ¿eh? ¿Y tú qué? Yo soy católico. Yo no pego tiros. Yo cogía a la gente y la quemaba viva con fuego. Pero antes la metía en una máquina que era una máquina que tenía clavos por todos los sitios. Les hacía sentar en una silla de clavos, les metía un clavo por el culo y además les metía en un torniquete en la cabeza. Bueno, yo era peor que cualquier etarro. Pero claro, yo si digo por ahí que soy etarro, la gente se molesta. Y digo, uy, esto. Pero si digo que soy católico, no se molesta. Eso no es molestia. No es molestia. Pues entre usted en YouTube y vea lo que hicieron esta gente durante 500 años. Y vean lo que están promoviendo hoy en día, como la idolatría. Que sí, que dentro de la Iglesia Católica hay gente muy devota, muy buena, que ama mucho a Dios y sobre todo a la Virgen María, aunque eso sea una idolatría, y que son tal, sí, puede que haya gente sincera, gente devota, por eso dice Dios, sálganse de ella, pueblo mío, dice, sálganse de ella, pueblo mío, te dice, mire, pueblo mío, no te ofendas con José Benito, porque sea tan bruto y porque sea tan claro, pero salte de ella, pueblo mío. Te vas a ofender con José Benito porque es tan claro y es tan bonito, porque lo que te dice es un tal, pero no te ofendes, sal de ella, pueblo mío. Porque para Dios lo que le espera a esa religión es que será completamente devastada y quemada por completo con fuego, es lo que le espera. Y si tú no quieres participar ni recibir parte de sus plagas, pues no quieres participar de sus pecados, recibir parte de sus plagas, tienes que salirte de ella, pueblo mío. Y Dios te llama pueblo suyo, a pesar de que estés ahí dentro, porque a lo mejor tú eres una persona devota, amorosa. A lo mejor es una persona que sencillamente estás un poco despistada, todavía no te has enterado, andas un poco despistado por ahí, un poco distraído y no sabes dónde estás parado. Claro, puede pasar eso, que mucha gente está distraída, está despistada y no sabe dónde está parado, no se han dado cuenta todavía. Pero por eso yo les invito a que miren la historia, que examinen lo que dice la Biblia y vean si lo que su religión enseña está de acuerdo con lo que Dios dice. Entonces será más fácil para una persona lógica y sensata, será más fácil tomar una decisión correcta en su vida a los ojos del Señor. Y no será como Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Y después, cuando quiso tener la bendición, no la tuvo. Dios es misericordioso y benévolo, quiere que todas las personas se salven. Pero las personas tienen que arrepentirse y volverse de sus pecados. Y si una persona dice que es cristiana y es fornicador o es idólatra, ni siquiera tengas ningún tipo de roce con él. Eso es lo que dice la Biblia. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones indecisos. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dios quiere que te acerques a Él para que te dé su bendición, para que te dé la vida eterna, la garantía, y que para que puedas vivir en el reino del Hijo de su amor. Y entonces tendrás que ser fiel a su reino. Tendrás que poner primero el reino y su justicia, y las otras demás cosas te serán añadidas. Bueno, espero que no estéis muy enfadados conmigo, los católicos, que cada día me queráis un poco más, porque yo también os quiero mucho a vosotros, y os pido que por favor seamos sensatos y que pensemos lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Queremos agradar a Dios. Los cristianos queremos agradar a Dios, queremos agradar a Cristo, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos regocijar, alegrar el corazón de nuestro Dios, adorarlo y servirle por toda la eternidad. Pero si no somos fieles y obedientes a Él y no nos ponemos de parte de Él por completo, a lo mejor nos perdemos el roscón, el bacalao, ¿vale? Pues nada, hijos, hasta aquí mi charla. Que la gracia y la paz de nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté con todos vosotros, y nos escucharemos en otra charla. Hasta luego, amigos.